Bueno, buenos días, señor obispo. En mi pregunta, bueno, es más bien un consejo. ¿Cómo decir sí o cómo decir no cuando la iglesia dice lo contrario? La sociedad te dice sí al aborto, la sociedad te dice sí a muchas cosas, sí a la eutanasia, sí a la cultura de la muerte, la iglesia te dice no. ¿Cómo decir ese sí a Cristo firme? ¿Cómo, sé que con valentía, sé que con fe, pero a veces el mundo en que te desenvuelves, pues te obliga a pensar, a detenerte y no solamente así como que no, la iglesia me dice esto. También tenemos que dar las respuestas razonadas, porque los jóvenes hoy en día no nos dejamos guiar por un simple, pues es que siente a Dios y ya. Tenemos que estar convencidos realmente. ¿Cómo usted nos ayudaría a decir ese no a la sociedad y ese sí a Cristo?
Muy bien. Ciertamente, cuando el mundo dice sí al aborto, sí a la eutanasia, que en el fondo es sí a la muerte, nosotros como iglesia decimos sí a la vida. Sí a la vida. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante. ¿Qué es, digamos, cuál es la estrategia que usan y que han usado estas corrientes de muerte para que se apruebe, por ejemplo, el aborto, que es por donde normalmente se comienza? Se comenzó muchas décadas atrás en países como Holanda, etcétera, etcétera. Últimamente ha sido Colombia y otros, y se quiere introducir también en Chile, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que comienza, cómo es que se comienza la estrategia en favor del aborto? Fíjense, se pone el caso, un caso extremo, que no suele suceder, son casos muy raros, pero se pone como si fuera el caso modelo, un niño anencefálico. ¿Qué es un niño anencefálico? Un niño que una vez que nazca, difícilmente vivirá más que unas pocas horas. Ese es el caso típico, que se propone para legalizar el aborto. ¿Cómo se puede obligar a una madre a gestar durante 9 meses a su hijito si sabe que el hijito a las pocas horas de nacer se va a morir? Y además va a sufrir muchísimo el niño porque no es un niño normal y no va a poder vivir, se va a morir rapidísimo. Hombre, mejor permitamos que esta pobre mujer, aborte. Si el niño se va a morir de todas maneras, mejor permitamos que esta pobre mujer aborte. Este es el esquema típico con el que comienzan las campañas de legalización del aborto. Y yo uso este esquema típico porque, en base a la pregunta que me ha hecho esta joven, esta hermana, por aquí es justamente donde resulta muchas veces más difícil a cualquier ser humano dar una respuesta ante esta estrategia. ¿Por qué la Iglesia no está de acuerdo con el aborto ni siquiera en estas circunstancias? ¿Por qué la Iglesia no está de acuerdo con la eutanasia, que significa que una persona que ya va a morir de esta enfermedad terminal se le acelere la muerte? ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primera, porque nosotros sabemos, somos conscientes, que ningún ser humano es propietario de la vida del otro. Ningún ser humano es propietario de la vida del otro. Todos los seres humanos tenemos una dignidad. Y así como yo no puedo disponer sobre la vida de esta joven, ni sobre la vida de esta joven, no puedo disponer sobre su vida, ella tampoco puede disponer sobre la vida de otro ser humano, aunque ese otro ser humano esté dentro de su vientre, pero es un ser humano distinto de ella. Esta dignidad nos viene del mismo Dios. No es una dignidad, la dignidad del ser humano no se la da la sociedad. No es que los seres humanos nos hemos puesto de acuerdo para decir los seres humanos somos dignos. La dignidad del ser humano es anterior al mismo ser humano, a la misma sociedad. Es una dignidad que viene de Dios, hay una dignidad originaria, fundante de nuestra dignidad humana, que es una dignidad que viene de Dios. Y justamente por eso nosotros no podemos disponer de la vida de otro. Uno, dos, fíjense. En el caso de un niño por nacer, o sea que está engendrado, está en el vientre de su madre, nosotros sabemos otra cosa, que los niños cuando se engendran, no se engendran solamente para este mundo, sino que se engendran para la eternidad, para la eternidad. Y cada niño, cada ser humano, cuando se crea un ser humano, cuando brota un ser humano, cuando brota, no digo cuando nace, porque es incluso antes de nacer, cuando brota un ser humano, ya ese ser humano tiene un plan. Dios tiene un plan para ese ser humano. Y ese plan que tiene Dios respecto al ser humano, a esta criatura en concreto, nosotros no podemos manipularlo, porque nosotros no somos Dios, porque Dios es más inteligente que nosotros, y Dios ama a esa criatura más de lo que la ama su propia madre. En consecuencia, la fe nos dice que si Dios ama a esa criatura más de lo que le ama a su propia madre, y que Dios es más inteligente que la madre de esa criatura, o que el padre de esa criatura, o quien sea, entonces la fe nos dice que Dios sabe muy bien lo que está haciendo con cada ser humano en concreto. ¿Qué plan tiene Dios para cada ser humano? Esto respecto a la vida naciente. Respecto a la vida terminal, hay otro aspecto muy importante, que lamentablemente el mundo pagano en el que hoy día nos movemos no valora, pero que nosotros como cristianos estamos llamados a valorar, porque si no, no somos cristianos, que es el valor salvífico del sufrimiento. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre este tema, el valor salvífico del sufrimiento. Hoy día el mundo pagano que nos envuelve, nos quiere hacer creer, y muchas veces nos ha hecho creer, que el sufrimiento es absurdo, no tiene ningún sentido, y que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para no sufrir. Y esto lamentablemente, por ejemplo, se extendió tanto en el mundo que los filósofos a la generación actual, no digo a los jovencitos como la mayoría de ustedes, sino a la generación actual que ya son maduros, jóvenes adultos, le ha llamado la generación débil, una generación que ya no sabe sufrir. No sé si alguno de ustedes enseña en colegios o tiene experiencia con niños. Por ejemplo, esto, los maestros, los profesores de escuela, que tienen 20, 30 años enseñando, te lo pueden decir con toda claridad. Cada año los niños vienen a los colegios más neuróticos, más hiperactivos, etcétera, etcétera, con menos capacidad de sufrimiento. Porque desde la década del 60 se ha ido introduciendo una corriente falsa, falsa. Jóvenes, esto es muy importante que estén ustedes alertas. Una corriente falsa que nos quiere hacer creer que el sufrimiento es algo malo. Y esto no es así. El sufrimiento por el sufrimiento a lo mejor no tiene sentido, pero el sufrimiento unido a Cristo tiene un poder impresionante para transformarnos a nosotros mismos y sobre todo para transformar a los demás. Tiene un valor salvífico enorme el sufrimiento. Lamentablemente los padres de familia muchas veces han olvidado esto, porque han creído ciertas corrientes que dicen que al hijito no hay que corregirlo porque lo traumas, que no hay que hacerlo sufrir porque no sé cuántos. Entonces los pobres niños crecen sin saber sufrir, sin ejercitarse en el sufrimiento, y cuando les toca ser adultos y insertarse en la sociedad, que siempre hay sufrimiento, quedan tarados, o sea, como unas taras que les impide asumir su rol como ciudadanos. Pues lo mismo en el caso de una enfermedad terminal. Toda enfermedad trae consigo un sufrimiento. Ahora, ese sufrimiento llevado con Cristo es un sufrimiento redentor. El sufrimiento, cuando uno lo lleva con Cristo, no destruye al hombre, no lo destruye, sino que lo vivifica cuando uno lo lleva con Cristo. El problema es que cuando la gente lleva el sufrimiento sin Cristo. Entonces, ¿cómo hacer para decir, cuando la sociedad nos habla, qué tenemos que hacer? La verdad, decirle a la gente la verdad. decirle, no te es lícito, tú no puedes disponer de una vida que no es tuya. No puedes disponer de una vida que no es tuya. Aquí olvídate de asuntos de fe. Es un asunto de derechos humanos. El derecho fundamental es el derecho a la vida. Y si yo le permito, decía la madre Teresa de Calcuta, si yo le permito a esta señora que mate a su hijito que está en su seno, indefenso, ¿cómo le voy a prohibir que mate a su vecina? ¿Con qué fundamento? Si le permito que mate a su hijo indefenso, ¿por qué le voy a prohibir que mate al marido que le hace la vida imposible? ¿Por qué se lo voy a prohibir? ¿Cuál es el fundamento? No hay ningún fundamento. Más que el fundamento de la dignidad humana, que vale entonces para todos los casos. ¿Se entiende la respuesta? ¿Sí? Mira. ¿Alguno más? Aquí hay otro hermano levantado la mano. ¿Alguien tiene el micrófono?
Buenos días.
Sí, buenos días.
Mi pregunta es, yo también tuve una vida sin Cristo mucho tiempo. Mi pregunta viene relacionada con las catequesis pasadas que ya hemos visto. Decía un obispo que nuestra naturaleza por ser humanos es la de equivocarnos. Yo pregunto, si podemos cambiar nuestra vida, ¿no podemos dejar de equivocarnos?
Por supuesto que sí. Vamos a ver, ahí tenemos que hacer una distinción. Seguramente lo que el señor obispo que me ha precedido ha dicho, y sin duda es cierto, se refiere a lo que se llama la naturaleza humana caída. Esto es muy importante. Miren, esto a ver si me prestan atención, porque esto es fundamental. Nosotros, cuando nuestro papá y nuestra mamá, nuestro padre y nuestra madre han tenido una relación sexual, entonces el espermatozoide de nuestro papá ha fecundado el óvulo de nuestra mamá o de nuestra madre, y ahí ha brotado la vida, hemos brotado nosotros, todos. Impresionante. En ese instante, cuando el espermatozoide masculino fecunda el óvulo femenino, brota la vida. Y ahí ha brotado cada uno de nosotros, ustedes y yo, cada uno de nosotros. ¿Qué hemos recibido de nuestros padres? Hemos recibido naturaleza humana. Esto es muy importante, jóvenes, esténse bien atentos, porque muchas veces esto no lo sabemos. De nuestros padres hemos recibido solamente naturaleza humana. Y esta naturaleza humana lleva consigo el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado de nuestros primeros padres, que lo heredamos en la propia naturaleza, y es el pecado de la desobediencia a Dios, del ponernos por encima de Dios. Y entonces nosotros hemos nacido con lo que se llama naturaleza humana caída, la naturaleza humana ya empecatada, o sea, ya en pecado. Esto es lo que hemos recibido nosotros. Con el bautismo, fíjense ustedes, este pecado original se nos extirpa, como que te extirpa un tumor, se nos extirpa el pecado original. Miren, uno. Dos, recién ahí recibimos la vida divina. Por eso no es igual ser cristiano que no ser cristiano, no es igual. Eso es muy importante. Por el bautismo nosotros recibimos la vida divina. El que no está bautizado no tiene vida divina en sí. Y ya aquí nos empezamos a diferenciar del resto de la humanidad. Ojo, del resto de la humanidad. Estoy hablando de cerca del 70% de la humanidad que no están bautizados. Nosotros somos una minoría en el mundo. Bueno, a lo que voy. Con el bautismo se nos extirpa el pecado original y se nos pone la vida divina como una semilla de vida divina dentro de nosotros. Miren, esta vida divina está llamada, esta vida divina es Dios. Ojo, esta vida divina es Dios, Dios mismo, que habita en nosotros. Escuchen, y esta vida divina está llamada a crecer con nosotros, a crecer. ¿Cómo se alimenta esta vida divina para que crezca? A través de la oración, a través de la escucha de la palabra, a través de los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, no sé si ustedes han ido alguna vez a un bautismo de niños, los papás y los padrinos se comprometen ante el sacerdote y la comunidad cristiana a hacer que esa vida divina que ese niño está recibiendo crezca con él. Es uno de los compromisos de los padres y padrinos, sin lo cual no se puede bautizar al niño, salvo en caso de peligro de muerte. Pues bien, entonces, seguimos. La vida el pecado se nos extirpa, se nos pone una semilla de vida divina. Y ahí empiezan, digamos así, a cohabitar en cada uno de nosotros la naturaleza humana con la vida divina. Cohabitan dentro de nosotros naturaleza humana y vida divina. Ahora escuchen bien. La naturaleza humana, aunque ya no tiene el pecado original, le quedan los rezagos, le quedan las consecuencias del pecado original, le quedan las consecuencias. Y una de las consecuencias es una debilidad. Ayer el Papa hablaba de esto, de una debilidad. Tenemos una debilidad que de alguna manera nos arrastra, nos empuja hacia el mal. San Pablo dice una cosa, la carta a los Romanos. San Pablo dice, no sé qué me sucede, no sé qué voy a hacer. Por un lado, dice San Pablo, querer el bien, el desear el bien, lo tengo a mi alcance. Pero al final, termino no haciendo el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ustedes jóvenes, no sé si tienen experiencia de esto. Yo se lo formulo como una pregunta. ¿Alguna vez tú te has dicho, nunca más voy a cometer este pecado, nunca más lo voy a hacer, y al final lo has vuelto a hacer? ¿Les ha pasado o no? Nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a entrar a esta página de internet, nunca más voy a hablar mal de esta amiga, nunca más voy a tratar así a mis padres, nunca más voy a... Y al final aguantamos un tiempo y otra vez volvemos a caer. Dice San Pablo esto, no sé qué hacer, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero al final termino haciendo el mal que no quiero. Esto es el caso típico de una persona en la cual la naturaleza humana, la vida humana, es más fuerte que la vida divina, que la vida divina. Y esto es a lo que se refería seguramente el señor obispo a quien ha mencionado nuestro hermano. Sin embargo, escuchen bien, la vida cristiana, y esto es muy importante, nosotros no estamos condenados a pecar siempre, no, que va, que todo lo contrario. Nosotros estamos llamados a ser santos e inmaculados, dice San Pablo, inmaculados ante Dios por el amor. Ahora, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo es posible dejar de pecar, dejar de volver a caer en ciertos pecados? ¿Es posible o no es posible? Claro que es posible. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se consigue esto? Miren, no es, escuchen bien jóvenes, no es un producto de nuestro esfuerzo voluntarista, no. Uno de los grandes problemas que tenemos para dejar de pecar es que confiamos mucho en nuestras fuerzas y poco en Dios, y poco en Dios. Y luchamos y luchamos y luchamos y al final otra vez caemos porque nuestras fuerzas no son suficientes. Juan Pablo II nos decía esto, es necesario, fundamental que recuperemos la primacía de la gracia en nuestra vida. ¿En qué medida uno deja de pecar? Se lo digo por experiencia personal, ¿eh? ¿En qué medida uno deja de pecar? ¿Sabe en qué medida? En la medida en que la vida divina va creciendo en mí. Es lo que dice San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y sigue diciendo, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que la vida divina va creciendo en mí, y esto hagan la prueba y van a ver que es así, que es bellísimo. En la medida en que la vida divina va creciendo en mí, se me van yendo hasta las ganas de pecar. Ya ni siquiera te provoca entrar en esa página web. Ya ni siquiera te provoca hacer ciertas cosas que hoy día te provocan hacer y que intentas no hacerlas en tu esfuerzo. Es decir, el cristiano, fíjense ustedes jóvenes, es uno que hace la virtud sin esfuerzo. Es uno al que la virtud le brota del corazón, de lo profundo del ser. Le brota. No es una cuestión de esfuerzo. Brota, es un fruto. Los frutos brotan del árbol. El árbol no se esfuerza en dar un fruto. El árbol no se esfuerza, simplemente el árbol es árbol y da fruto. Entonces lo mismo pasa con nosotros. En la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros, en esa medida el mal va perdiendo espacio en nosotros. Ya no nos provoca hacer el mal, no nos provoca. Lo que nos provoca es hacer el bien. Y esa vida divina no solamente nos provoca, sino que nos capacita para hacer el bien. De modo tal que es posible Y eso es el cristianismo. El cristiano no vive para no pecar, el cristiano vive para hacer el bien, disfruta haciendo el bien, le nace hacer el bien, es feliz haciendo el bien, porque hacer el bien nos hace felices, también lo decía ayer el Papa Benedicto XVI. Termino. ¿Cómo hacer para que nazca la vida divina en ti? Pues es muy importante, yo no sé si todos tenemos iluminado lo que es el pecado. O sea, el pecado no es una cosa buena que nos está prohibida. Que Dios ha dicho, no hagas esto porque yo soy Dios y no me da la gana que lo hagas. Esto no es el pecado. El pecado es algo que nos destruye, que nos hace daño. Y porque Dios nos ama, nos dice, no peques, no hagas esto, no adulteres, no tengas pensamientos impuros, no robes, no mientas, porque eso te hace daño a ti, y yo te amo y no quiero que te hagas daño. Esto es el pecado, es algo que nos hace daño. Entonces, ¿cómo logramos vencer al pecado? Decíamos, alimentando la vida divina. ¿Cómo se alimenta la vida divina? Es facilísimo, súper fácil, y es muy bonito. Escuchando la palabra de Dios, lo que se llama la lección divina. La lectura orante de la palabra de Dios lo puede hacer cualquiera en sus casas. Cualquiera, tú mismo, que tienes 16 años, 17 o 15, lo puedes hacer en tu casa. Te coges la Biblia y lees cada día un poquito de la Biblia. La oración. Puedes visitar al Santísimo en tu parroquia o en tu misma habitación, ponerte de rodillas y rezar, o sentado en tu cuarto, en tu cama y rezar y hablar con Jesús. Así se alimenta la vida divina. Tercero, los sacramentos. Muy importante, no tengas miedo de confesarse cuantas veces haga falta. Es que ayer me he confesado y he vuelto a caer hoy día. Te vuelves a confesar hoy día. Es que estoy tomando el pelo a Dios. No le estás tomando el pelo a Dios. ¿Quién te ha dicho? Eso es mentira. Si estás arrepentido, te puedes confesar todos los días. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7, de hecho, le ha dicho Jesús a Pedro. Si tu hermano se arrepiente, hasta 70 veces 7 le perdonas. Y el primero en perdonarnos es Jesús. Nos confesamos. Y luego comulgamos, vamos a la misa y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sobre todo la vida al interior de la iglesia. En tu comunidad de Manuel, en tu grupo parroquial, en tu no sé cuál. Ahí, entre los hermanos. Y a través de estas tres formas, oración, palabra de Dios, oración, sacramentos y vida en la iglesia, poquito a poquito Dios va creciendo en nosotros. Es impresionante. Hagan la prueba y lo van a ver. Es impresionante. Y tú te das cuenta que hay alguien dentro de ti. Otro que no eres tú, dice San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en ti. Y este Cristo desde dentro te habla, y te anima, y te alienta, y te da discernimiento, y te dice, ah, por aquí, vete por allá, ten cuidado con esto. El mismo Dios dentro te va hablando. Y sobre todo, repito, se te van yendo las ganas de pecar, se te van yendo las ganas de pecar. No te provoca. Antes ibas por la calle y parecías uno de esos radares mirando chicas. Siempre mirando chicas o chicos. ¿No es cierto? Y ya con la mirada no te digo todo lo que hacías. De pronto no, vas por la calle, vas tranquilo, estás sereno contigo, estás en comunión contigo mismo y con Dios. Sabes apreciar la belleza de una chica, de un chico, de la naturaleza, sabes apreciar la belleza, pero no hay más. No estás siempre pensando en cosas así raras. Impresionante. Todo, porque todo se ordena dentro de ti. Y luego, repito, empieza a hacer el bien porque te brota. Y entonces estás comenzando a tocar el cielo en la tierra. Eso es el cristianismo. El cielo en la tierra. Eso es el cristianismo. Y eso es, querido joven, lo que Dios quiere hacer con ustedes, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y yo se los digo con toda humildad, y espero que no me malinterpreten. No soy ningún santo, ni mucho menos. Aquí está José Martín, mi secretario, puede dar testimonio de que soy un desastre y un mal geniado. No tengo nada de santo. Pero les digo una cosa con toda humildad, jóvenes. Yo he estado, como les dije, 12 años fuera de la iglesia, sin pisar la iglesia. Mi hermano mayor se casó y yo ni siquiera fui a su matrimonio, fui de frente a la fiesta, porque yo no creía en Dios, ni en la iglesia, cuando era muchacho a la edad de ustedes. He vuelto el año 85, gracias a que Juan Pablo II visitó el Perú, y ahí a raíz de esa visita de Juan Pablo II volví, hace pues esto, 26 años. Después de 12 años fuera, tengo 26 años dentro de la iglesia. Y les puedo decir una cosa, lo que viví antes Yo tenía mucho dinero, vengo de una familia bastante acomodada, estudié derecho, soy abogado, estuve metido en la política, tenía mucho éxito a nivel humano, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, después de ahí lo dejé todo, 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 todo por gracia de Dios, no por obra mía, lo dejé todo, fui al seminario, ya tenía 28 años cuando entré al seminario y era un hombre mayor, digamos así, suficientemente mayor, tenía mi vida organizada, mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejé todo, vendí todo lo que tenía, tres carros, etcétera, 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 todo a los pobres, y me fui con la ropa puesta al seminario, a ser el último, a obedecer a unos curas que eran mis formadores. Me ha tocado ser misionero, he vivido entre los pobres, 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 me ha tocado estar en la selva amazónica del Perú, sin nada, viviendo en una construcción abandonada, no tenía ni casa, ni para comer, ni nada. Les digo una cosa, nunca, ni un instante, me he arrepentido de haberlo dejado todo para seguir al Señor. Ni un instante. Porque ya dice un salmo, vivir un día en los atrios de la casa del Señor, vivir un día con Dios, un día, aunque sea sin comida, sin vestido y sin nada y enfermo, un día vale mucho más que vivir 1000 años en palacios con todas las comunidades del mundo, que, repito, las he tenido y que nunca me han satisfecho. El hombre sin Dios puede tener todo, que nada le basta, dice Santa Teresa. En cambio, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada le falta. Y esto es, esta es la verdad, queridos jóvenes. No hay nada mejor que vivir con el Señor. Y viviendo con el Señor puede ser abogado, puede ser psicólogo, puede ser lo que quieras, taxista, lo que tú quieras, que será feliz viviendo con el Señor, haciendo el bien, una cosa estupenda. En cambio, sin el Señor puedes tener lo que quieras, que siempre terminarás con un sinsabor en la boca, siempre terminarás frustrado, siempre terminarás aburrido y amargado. Muy bien. Muchas gracias. No sé si hay más.